En casa de Herrero, es radio.
Son las 9:20, las 8:20 en las Islas Canarias y bueno, pues ya podemos dedicarnos hasta por lo menos las 10 de la noche a hablar y analizar qué ha dado de sí esta jornada de huelga, de día, bueno, huelga no, de manifestaciones en la calle, el Día de los Trabajadores. Y digo de huelga porque ya al pensar en los sindicatos me pongo en modo huelga y digo...
También es de huelga. Yo, para mí sí. También es de huelga.
Sí, ¿te lo parece? Porque sí. No trabajo. Por eso tú estás trabajando, ¿verdad?
Yo, es que yo, con sí. Tal de llevar la contraria, qué mejor que celebrar el Día de Trabajo trabajando. Es como se tiene que celebrar, claro. no descansando.
Claro, claro, eso decimos los resignados, ¿eh? Pero efectivamente. Manuel Llamas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hasta luego, digo, buenas noches.
Uy, hasta luego. Javier Santa Cruz, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leticia?
Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bueno, nada, estaba asomándome ahora a las páginas de Libre Mercado, de Libertad Digital, Manu, porque me estaba leyendo la información de Elena Berberana, que sindicalistas y feministas se unen el 1 de mayo para exigir más dinero a los contribuyentes, ¿no? Porque es verdad, hoy yo creo que desde el punto de vista político, la conclusión que podemos extraer es que los principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, han utilizado pues todo lo que les ha venido de polémico de los últimos días, lo que tiene que ver con la sentencia de la manada, el feminismo, todas estas cosas, ¿no? Íñigo Errejón diciendo que hay comunión básicamente entre todas las reclamaciones que vengan de la calle, porque esto no es una pelea, y eso es lo que, bueno, pues lo que quieren utilizar estos sindicatos para atraer a más gente, ¿no? Y a más afiliados, puesto que están perdiendo tantísimos. Pero por otro lado, medidas concretas para y por los trabajadores, más allá de pensiones, se ha hablado hoy más bien poco, y de lo que se ha hablado, sobre todo por la parte del feminismo y de conciliación y estas cosas, subida salarial, ¿no? Ha sido lo único, al menos, que yo haya visto que en lo que han hecho más hincapié.
Básicamente, lo que han pedido, si es que además lo han dicho muy claro, hay que repartir más dinero y entre ellos, básicamente, ¿no? Repartir más dinero entre ellos, es decir, más gasto público y más sueldos. Una vez más ponen sobre el tapete la necesidad de recuperar los convenios colectivos, esto de los pactos salariales de forma lineal, una subida salarial lineal con independencia de la situación de la empresa, con independencia de la valía del trabajador, una subida lineal del 3%. ¿Por qué? Porque lo digo yo y punto. Curiosamente, ellos exigen una subida salarial del 3% para todos los trabajadores y para todas las empresas, lo cual es profundamente injusto porque, insisto, hay empresas que están bien, hay empresas que están mal, hay empresas que se pueden permitir esas subidas, hay empresas que no, evidentemente, y luego hay trabajadores que se lo merecen y hay trabajadores que no se merecen ninguna subida. Por lo tanto, me parece absurdo hablar de subidas lineales. Y en segundo lugar, es profundamente hipócrita porque ellos piden subidas salariales del 3% cuando los propios sindicatos han acordado con sus trabajadores, con el propio personal que trabaja en los sindicatos, han pactado subidas inferiores al 2%. Del 1,6, 1,7, 1,8, con lo cual, ¿con qué cara vas tú a exigir a los demás subidas del 3 cuando tú te estás aplicando a tus trabajadores, a ti mismo, subidas del 1,8% o menos? Es de una profunda hipocresía. Y luego la segunda pata ha sido básicamente más gasto público. Es decir, todo esto se soluciona, como ellos viene siendo tradición en el mundo sindical español, que está de capa caída, por cierto, todo se soluciona con más dinero público. Más gasto público, ya sea en pensiones, ya sea en políticas sociales, ya sea en prestaciones por desempleo, cuando es todo lo contrario. Más gasto público significa más impuestos. Más impuestos significa dañar la creación de empleo y dañar el crecimiento económico, la capacidad de las empresas para poder invertir y poder contratar más personal y la capacidad de las familias para poder ahorrar y también para poder consumir, pero sobre todo para poder ahorrar. Con lo cual eso se traduce en menor crecimiento económico y en menor creación de empleo y a su vez en menos capacidad para subir salarios. En definitiva, las políticas que piden van justamente en contra de los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, son tremendamente nefastas. Y desde este punto de vista, a mí lo peor de este tipo de manifestaciones, de este tipo de jornadas, es que los sindicatos en España vuelven a demostrar que son de todo menos sindicatos. Es decir, los sindicatos hoy por hoy en España no representan a sus trabajadores. La mayoría de los sindicatos, al menos los sindicatos mayoritarios, no representan los intereses de los trabajadores, no representan eficazmente los intereses de sus afiliados, sino que son meras filiales políticas. UGT y Comisiones Obreras no es más que el brazo sindical de PSOE, Izquierda Unida, bueno, y Podemos. Es decir, no hay más. Son agentes políticos, no son agentes sociales. Y únicamente defienden sus intereses. Más dinero, sí, piden más dinero, pero para ellos, no para el resto de la ciudadanía.
Bueno, de hecho siempre lo han sido los sindicatos, los partidos políticos y también las organizaciones empresariales nacen de los sindicatos verticales, es decir, la organización, como su propio nombre indica, vertical, centralizada y organizada que había en tiempos del franquismo, pero que no se inventa entonces, sino que se inventó antes, porque esa era la concepción de sociedad que tenía don Antonio Maura a principios del siglo XX, cuando decía que para evitar las huelgas y para evitar los conflictos allí había que hacer un gran pacto, que todo el mundo se pusiera de acuerdo. Pero claro, el problema es que cuando toda esta gente se pone de acuerdo, eso cuesta bastantes miles de millones a los ciudadanos, ¿no? Aquí, de lo que comentas, Manuel, hay yo creo dos cosas importantes. Por un lado, los sindicatos no reparan en el sobre todo en la fuente de ingresos que se va a utilizar para poder cubrir esas mayores demandas de gasto. Aquí lo que se han visto es, pasados por la izquierda, por la derecha y por todos los lados en los últimos días, por el Partido Nacionalista Vasco, porque el PNV ha hecho una maniobra de bastante habilidad, que es la de capitalizar las manifestaciones de los pensionistas que se le manifiestan en el centro de Bilbao y que además todos los lunes, sí. Y que además con recurrencia, además con perfectamente organizados y teniendo muy claro lo que están pidiendo ahí y lo que dicen, bueno, estos son nuestros votantes, pues además son las pensiones más altas que hay en España, y entonces, evidentemente, yo lo que tengo que hacer es, para poder no solo conservar los votos que tengo en este franja de edad, sino especialmente poder ganar más votos en lo que el PNV le interesa, que es seguir gobernando en el País Vasco, pues pide esto, y entonces el gobierno pues se lo concede, ¿no? Entonces la culpa es del gobierno por conceder ese tipo de cosas, por mantenerse un año más en el poder. Entonces los sindicatos lo que están haciendo es, han perdido una enorme relevancia en los últimos años, y entonces pues cada vez que sale algo, sea desde el propio procés catalán, donde el secretario general de la UGT hizo algunas declaraciones bastante polémicas.
Eso es un tiro en pie para los sindicatos, ¿eh? Porque
sin duda.
En el resto del país no se entiende, claro, la actitud de los sindicatos con los separatistas.
Claro, de hecho, en la manifestación de hoy de Barcelona ha sido un fracaso absoluto de convocatoria, porque los que todavía siguen siendo afiliados de UGT de Comisiones Obreras en Cataluña, la mayor parte no son independentistas, son además el votante tradicional, por ejemplo, del Partido Socialista, antes de que Felipe González le regalara a Pujol el PSC, ¿no? Se integrara todo dentro de una fuerza nacionalista, como era ya entonces, como era el PSC. Entonces, tienen que coger cuotas, es decir, el tema con los jueces, el feminismo, lo que haya, para contarles salir en los medios. Pero tristemente sí que hay un factor, que esa es otra de las cuestiones que comentabas, que es un factor peligroso. Y estamos ante un hecho, o estamos ante un momento, en el cual los sindicatos no se han visto en ello desde el año 2012, que es cuando se aprueba la reforma laboral, que es la de volver a recuperar la indexación de pensiones y de salarios como forma de establecer los pactos salariales, y por tanto, si se hace con una indexación, vuelve otra vez a tener sentido los convenios colectivos. Entonces, esto es la parte más peligrosa, porque si una de las cosas que ha hecho que España crezca al ritmo al que está creciendo en este momento, por encima del 3%, haciendo una cosa que es excepcionalmente importante y que hemos comentado muchas veces, que es que por primera vez en nuestra historia nuestro crecimiento está produciendo ahorro frente al exterior, es decir, la economía española no solo no se endeuda en el exterior, sino que está haciendo es reducir su endeudamiento de forma paulatina. Somos mucho más competitivos de lo que éramos en los años 2000-2012, y si por alguna cosa ha sido eso, ha sido especialmente porque se ha roto la ligazón que había entre precios y salarios y pensiones con la evolución de la inflación, porque eso era un círculo vicioso inflacionista en el cual España ha vivido en los últimos 40 años. Entonces, yo creo que ahora mismo estarían ante una oportunidad excepcional, hablo de los sindicatos, ¿no? Ante una oportunidad excepcional de volver otra vez a recuperar el protagonismo perdido en el año 2012, y por eso hay que tener mucho cuidado de los pasos que está dando este gobierno y especialmente de consagrar vía presupuestos el volver otra vez, en cuanto las cosas han ido un poquito mejor, volver otra vez a los viejos vicios del pasado.
El gobierno se ha demostrado ser un profundo irresponsable en materia económica, sinceramente. Es decir, en el primer la primera legislatura prácticamente no hizo nada para la recuperación. Simplemente se dedicó a hacer dos reformas que son loables, pero insuficientes, que era la reforma del 2013 de las pensiones y la reforma laboral del año 2012. Y luego se dedicó a amenazar, directamente a amenazar a las autoridades comunitarias con romper el euro al estilo Tsipras, al estilo griego, en caso de que el Banco Central Europeo no saliera al rescate de la deuda soberana española. Y finalmente tuvo que salir al rescate de la deuda soberana española. En el verano del año 2012 fue cuando Draghi sale a la palestra y dice esa famosa frase que pasará a los anales de la historia de haré todo lo necesario para salvar el euro y créanme, será suficiente. Bueno, a partir de ahí se relaja la prima de riesgo y la economía española empieza a recuperarse, entre otras cosas gracias al esfuerzo de las empresas y el esfuerzo de los trabajadores, del esfuerzo del sector privado, básicamente. Porque esto de que los funcionarios han sufrido mucho es un cuento, es un enorme cuento, una enorme estafa y una enorme mentira que nos han vendido tanto los sindicatos como los partidos de izquierda y también el propio Partido Popular. El propio Montoro decía que el sacrificio de los funcionarios había sido enorme. Los funcionarios no han perdido nada durante esta crisis porque lo único que han sufrido ha sido un mínimo recorte salarial y luego una congelación de salarios como el resto de los trabajadores, con la única diferencia o con la única salvedad de que ellos tienen el puesto de trabajo garantizado de por vida. Hagan lo que hagan, aunque hagan auténticas burradas. Expulsar a un funcionario de su puesto de trabajo es casi imposible en este país, por mucho que haga mal su trabajo, por mucho que cometa irregularidades. Lo cual a mí me parece absolutamente dantesco. Por lo tanto, que esta gente hable de enormes sacrificios cuando han sido los blindados por la crisis, ellos y los pensionistas, es un insulto a la inteligencia. Es decir, el propio Montoro decía que estos presupuestos que se van a aprobar son los presupuestos de los funcionarios y de los pensionistas. Precisamente los dos únicos colectivos que han estado blindados ante la crisis. Los dos. Los pensionistas han sido el único colectivo de España que ha ganado poder adquisitivo, o al menos que lo ha mantenido durante los años de crisis. Y los funcionarios, es cierto que han perdido algo de poder adquisitivo junto con el resto de trabajadores del sector privado, pero con una diferencia fundamental, y es que ellos no han perdido puestos de trabajo. Es decir, el nivel de empleo público en la actualidad está igual que hace al principio de la crisis. Por lo tanto,
a pesar de eso, claro. Manuel, hoy no lo han utilizado ninguno de esos dos temas, ¿no? Lo que tiene que ver con pensionistas y con funcionarios. O sea, porque claro, como ya ha sido una exigencia que ha sido satisfecha. ¿No? De alguna manera.
Han ido a más a más.
Ya no, sí, claro, desactivan esa parte.
Ahora dicen, bueno, si el IPC resulta que volviese otra vez la tasa de inflación a por debajo del 1%, ¿qué demonios hacemos, ¿no? Es también las incongruencias de ese tipo de pensamiento. Hay una cosa que los oyentes se preguntarán, cierta incoherencia, es cuando los pensionistas que se manifiestan son los que tienen las pensiones más altas de España, también porque evidentemente pues han cotizado más porque tenían sueldos más altos. Pero una cosa que es terrible para el sistema y también para, sobre todo para el futuro y la gente que está entrando ahora a cotizar, y especialmente con la explosión que ha habido en los últimos años del número de autónomos en dados de alta, es cuando el eslogan es el siguiente. No es intolerable que haya gente que cobre 700 euros. Pues cualquiera que lo oye dice, pues sí, es intolerable que haya gente que, bueno, pues malviva, que no pueda prácticamente vivir, que además tiene que ayudar a una buena parte de su familia. Pero claro, el problema es que ahí estamos mezclando dos cosas, que es donde está lo terrible de la situación. Mezclamos, por un lado, el sistema de la seguridad social, que como su propio nombre indica, es un seguro, y por tanto, uno recibe, en teoría, uno recibe en función de lo que ha cotizado, en función de lo que ha pagado. Y otra cosa es la política, lo que ellos llaman la política social, que es la de, pues esto, suplementar con otras rentas, ayudas o lo que sea. Subvenciones básicas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora en los presupuestos, con cargo a la caja de la seguridad social, se están financiando las dos cosas. lo que es puramente lo que uno ha contribuido y lo que le corresponde de pensión, pero también todos los incrementos que se hacen por política discrecional de cada gobierno en función de la demanda que haya, pues eso, de un sindicato, de un partido político, de unos manifestantes o lo que sea. Es decir, toda esa parte populista de la política económica que se consagra a través del presupuesto, pero claro, que eso no es un gasto que es para hoy y ya mañana no se gasta. No, no, es un gasto permanente en el tiempo. Es decir, los 1.600 millones que cuesta el subir las pensiones ligadas a la inflación en el 2018 son 1.600 este año, el que viene, al siguiente y hasta el infinito. Es decir, si lo que hiciésemos fuera esos 1.600 millones los capitalizásemos al 4%, por ejemplo, a valor actual estamos hablando de que esa medida no cuesta 1.600 millones. Cuesta casi el 15% del PIB, que es prácticamente lo que estamos pagando a día de hoy por pensión. Es decir, en términos acumulados, hasta que las personas que lo reciben dejen de vivir, nos va a costar el 15% del PIB. Y el 15% del PIB no es cualquier tontería. De hecho, para que nos hagamos una idea, es prácticamente lo que recaudas en un año de cotizaciones a la Seguridad Social. Es como si tú llegara la ministra de Empleo este año y dijera, no, toda la recaudación de este año tiene que ir guardada a un cajón para poder alimentar esta subida de pensiones hasta el infinito. Entonces, eso tenemos un problema muy serio. ¿Por qué? Porque es más rentable, por euro cotizado, es más rentable cotizar por las bases mínimas, es decir, los autónomos, que más del 80% cotizan por las bases mínimas, pues también los trabajadores. Y entonces ahí se producen dos fenómenos. Uno, de que la gente va a cotizar cada vez menos y, por tanto, los ingresos del sistema van a ser proporcionalmente más bajos, aunque crezcan, de lo que deberían ser en cada momento. Y, en segundo lugar, que si uno en su sueldo no quiere que vaya una parte a cotizar porque no le sale rentable, porque luego cuando llega la pensión, cuando llegue a jubilarse, pues le pagarán y habrá un Estado que le pagará, le complementará el 30 o el 40%, pues es un fenómeno de economía sumergida, porque todo lo que no va en una nómina, pues salvo que lo declares en el impuesto a la renta, y al fin y al cabo los salarios, lo que uno no declara dentro de la nómina, no se declara.
A mí, por un lado, efectivamente, todo lo que sea cargar con más impuestos el factor trabajo se traduce en menos creación de empleo y en mayor economía sumergida. De todas formas, a mí una de las paradojas de esto del Día del Trabajo es que se autoerigen en representantes de todos los trabajadores, gente que no ha trabajado en su vida. Es decir, es que no deja de ser curioso. A ver, solo había que ver la cabecera de la manifestación hoy. ¿Quién estaba ahí? Estaba el señor Alberto Garzón. ¿En qué ha trabajado ese hombre?
Nunca.
Es un político de carrera. Jovencito, entró en política, medró en política, ha cobrado un sueldo público toda su vida, no sabe lo que es cotizar, no sabe lo que es la empresa privada, no sabe lo que es trabajar de verdad, más allá del paripé que supone ser político y encima sin responsabilidad política. Porque, oye, si tú eres político, pero eres un ministro, un director general, bueno, un alto cargo, un concejal, un ayuntamiento,
claro,
oye, tienes que trabajar y tienes que rendir cuentas ante el pueblo, ante tus votantes y ante la administración que gestionas. Pero un político de partido solo tiene que rendir cuentas a su cúpula, a su estructura, a su padrino, y él en este caso es encima el padrino de Izquierda Unida, el jefe máximo de Izquierda Unida, el segundo de Pablo Iglesias, ¿a quién tiene que rendir cuentas este hombre? A sí mismo nada más. Por lo tanto, es una bicoca. Que este hable de trabajar cuando no tiene ni idea lo que es trabajar, sorprende. Que los liberados sindicales, que son los que estaban hoy en la cúpula, en la cabecera y en el escenario que han hecho para lanzar sus discursos, pues que estos hablen también de trabajo y hablen de lo que realmente necesitan los trabajadores cuando llevan años y años siendo liberados sindicales. El liberado sindical no trabaja, señores. Cobra lo mismo que cualquier otro trabajador, pero no trabaja. Se dedica simplemente al menudeo y
a las relaciones entre el trabajador y el
menos hace
que esta gente hable claro, del Día del Trabajo y que sean los adalides del Día del Trabajo. Y ya para terminar,
sí,
el Día del Trabajo, el 1 de mayo, es una fiesta comunista, es una fiesta socialista, Es una fiesta que implantó la Internacional Comunista en el siglo XIX para conmemorar a los caídos en unas revueltas violentas, profundamente violentas, que hubo en Estados Unidos. Es que no hay nada que celebrar el 1 de mayo, nada que celebrar. Por eso yo estoy trabajando aquí.
Muy bueno, al menos hubo una cosa que ahí fue bastante inteligente el Papa Pío XII cuando dice, bueno, precisamente por la naturaleza de esta fiesta, dice, vamos a poner a San José, que era por lo menos un hombre, aunque no cotizó, trabajó bastante como modelo del trabajador de verdad, ¿no? No, pero bueno, simplemente un pequeño detalle, es que hace años, y especialmente desde la transición y luego los años posteriores, los jefes de los sindicatos eran gente que no solo había trabajado, además trabajos duros, sino especialmente gente que venía de conocer muy bien el mercado laboral, ¿no? Entonces, pues todos conocemos o todos tenemos en mente que Nicolás Redondo, que fue el líder de UGT, venía de la Naval de Sestao. Marcelino Camacho, de Comisiones Obreras, venía de la Perkins, ahí en Villaverde, aquí en Madrid. Antonio Gutiérrez había trabajado. Posteriormente, José María Fidalgo también había trabajado. Pero es que los de ahora, ¿en qué han trabajado?
En el sindicato.
Pero es que pasaba lo mismo con los empresarios, porque los empresarios, durante tantos años, fue presidente el difunto Cuevas. Cuevas no había trabajado prácticamente nunca. Es decir, ¿qué había hecho en su vida? Nada. Es como el caso de Miguel Martín cuando era el presidente de la patronal bancaria. Es decir, son casos en los cuales necesitamos precisamente, y es lo que se hace desde el año 2012 con la reforma laboral, es quitar poder a organizaciones que están fuera de la realidad del mercado de trabajo y que además de eso lo que hacen es contribuir a las rigideces del sistema. Es decir, y la rigidez básica y fundamental era que una empresa, por ejemplo, los años entre el 2008 y el 2012, empresas que podían haber sido viables y podían haber seguido trabajando con recortes de sueldo, con jornadas parciales o con un pacto de una quita y espera a las nóminas de los trabajadores, no se les dejó porque no se podían desenganchar de los convenios. Entonces, si todo eso que se ha conseguido desde el 2012...
Todavía más grave, Javier, no solo por el tema de que no se podían descolgar de los convenios, sino porque aquellas empresas que pasando dificultades intentaban negociar con sus trabajadores reducciones de sueldo, porque eso se podía acordar dentro de la empresa, los indefinidos, que son los que normalmente están afiliados a los sindicatos, decían que no. Que ellos no aceptaban recortes de sueldos, que ellos exigían el cumplimiento de los convenios, que efectivamente eran convenios en donde que estaban indexados las subidas salariales al IPC. Durante los primeros años de crisis, hasta el año 2011, a pesar de que había una recesión fortísima, a pesar de que se estaba destruyendo empleo y a pesar de que estaban cerrando empresas, los sindicatos impusieron subidas salariales superiores al 3% anual.
Con
lo cual,
una
auténtica barbaridad. Lo peor que puedes hacer en un momento de recesión es subir los sueldos porque disparas los costes y agravas, por lo tanto, las dificultades de las empresas y también la destrucción de empleo. Pues bien, lo que hicieron los sindicatos fue acordar en los convenios colectivos subidas salariales absolutamente desproporcionadas, que no tenían ningún tipo de sentido en plena recesión y que además eran plenamente contraproducentes. Pero es que luego, a nivel de empresa, los propios sindicatos se negaron a que hubiera rebajas salariales o a reducir jornadas para blindar a los indefinidos en perjuicio de los temporales. Por eso los trabajadores temporales fueron expulsados. Pero, sinceramente, estamos hablando del Día del Trabajo, estamos hablando de lo que han dicho hoy unos liberados sindicales y unos políticos que no han trabajado en su día, pero a mí lo más triste de todo es que esta gente, y se ha visto hoy en las manifestaciones, no representan a nadie. Ellos piensan que representan. Y representan y tienen poder porque el gobierno les da ese privilegio, les concede esa prebenda. Pero ¿a quién representa esta gente? Solo había que ver las marchas.
Dicen lo de las elecciones, pero no, lo de las elecciones no es cierto. Es decir, no es que nosotros participamos cuando dicen lo de la representatividad, ¿verdad? Que muchas veces nos lo han contestado diciendo, no, es que la gente lo que hace es elegir a sus representantes sindicales. No
es cierto.
Es una cosa que viene ya prefabricada de donde venga.
Bien establecida por ley.
Y bien establecida, claro, no.
Bueno, antes hemos estado hablando un rato de los funcionarios, ¿no? Y decías, Manuel, que no habían perdido apenas nivel adquisitivo durante la crisis económica. Hoy nos encontramos con una noticia que me gustaría que nos la explicarais o desarrollarais un poco más y para saber vuestro punto de vista, que apunta que Montoro está dispuesto a publicar listas de los funcionarios, o sea, de los trabajadores públicos, que tengan una tasa más alta de absentismo laboral. Claro, para tomar esta decisión, o sea, básicamente la noticia es que se van a reunir con las comunidades autónomas para ver de qué manera van a combatir ese absentismo dentro de los funcionarios. Para tomar esta medida tan drástica, supongo que es que están viendo un nivel bastante alto de absentismo, ¿no? Si no, no lo harían.
Bueno, es que esta medida está relacionada con otra que ha pasado bastante desapercibida, pero que es muy relevante. Durante la primera legislatura, una de las medidas que aplicó el gobierno, aparte de eliminar o reducir las tasas de reemplazo, por las cuales no se cubrían todas las plazas de funcionarios que se jubilaban, uh-huh. y eso fue lo que permitió sí. adelgazar un poco las plantillas laborales, aparte de esa medida, que fue positiva, pero que por desgracia ya se ha revertido, pusieron en marcha otra medida que también pasó desapercibida, pero que era muy importante, y era reducir el sueldo a los funcionarios que se cogían una baja temporal por enfermedad. De tal forma que, si tú, por una enfermedad leve, por unos días de baja, unas semanas de baja, te cogías esa baja, automáticamente tu sueldo se reducía a partir del tercer día o del cuarto día, creo que se reducía de forma bastante sustancial, hasta un 50%. Bueno, eso se puso en marcha precisamente para combatir el absentismo laboral. El absentismo laboral en el sector público es enormemente superior que en el sector privado. ¿Por qué? Pues volvemos a lo de siempre, los incentivos perversos. Si tú no tienes capacidad para echar a un funcionario, por muy mal que haga su trabajo o por muy cara dura que sea, porque hay muchos funcionarios que se tocan la nariz en su trabajo, uh-huh. y hay muchos funcionarios que cometen fraude a la Seguridad Social cogiéndose baja tras baja sin estar justificada, lógicamente con ese tipo de incentivos perversos, si encima a ese funcionario le garantizas el 100% de su sueldo por muchas bajas que se coja, el incentivo va a estar orientado a que se coja cuantas más bajas mejor, y los caraduras se aprovecharán de esa situación, y eso es lo que disparaba las tasas de absentismo en el sector público. ¡Oh, casualidad! Mira tú cómo son las cosas. El gobierno puso en marcha esta medida absolutamente innovadora, pero razonable desde todos los puntos de vista, por la cual por las bajas de por enfermedad, bajas temporales, se te reducía el sueldo, y ¡oh, casualidad! Se reduce de forma drástica el absentismo laboral. ¿Eso qué significa? Que había una enorme bolsa de fraude dentro del sector público. Bien, ¿y qué es lo que ha pasado ahora en los últimos presupuestos? En los últimos presupuestos, el señor Montoro no solo ha negociado una sustancial subida de sueldos con los funcionarios a 3 años vista, una subida de sueldos de hasta el 9%, que no está mal, sino que además va a eliminar esa penalización que se adoptaba con las bajas temporales. ¿Qué pasa? Que al adoptarse, al eliminarse ese castigo, al eliminarse esa penalización, lo que prevé el gobierno y el resto de administraciones es que vuelva a dispararse el absentismo laboral en el sector público. Entonces, para tratar de contrarrestar ese aumento del absentismo, el gobierno se ha sacado la manga este plan nacional para controlar el absentismo laboral, pero que no significa nada, es decir, es una mera cuestión, una mera medida cosmética. ¿Por qué? Porque lo que ha prometido el gobierno simplemente es publicar una serie de listados, una serie de estadísticas por las cuales se va a reflejar el nivel de absentismo existente en cada administración. Es decir, las comunidades autónomas dirán, pues yo tengo una tasa de absentismo del 20%, yo tengo una tasa de absentismo del 10%, yo del 15, yo del 35, en la Administración General del Estado exactamente igual, y a nivel local exactamente igual. Y lo único que va a hacer el gobierno con esos datos es, bueno, ¿por qué unas comunidades autónomas tienen más absentismo? ¿Por qué otras tienen menos? ¿Qué medidas se pueden poner en marcha? Pero no deja de ser una estupidez y un parche para tratar de compensar una medida, la eliminación de una medida que sí era correcta, que es la de penalizar las bajas temporales. Y yo creo que hace mal el gobierno en quitar esa penalización, y por mucho plan que ponga en marcha, el absentismo en el sector público volverá a crecer.
Es que lo interesante sería no solo saber que no se estará contemplado en el plan de Hacienda, ¿no? Pero tan interesante sería saber en qué niveles de administración hay unos mayores porcentajes de absentismo laboral, sino especialmente por departamentos Y luego, uno de los sitios, perdón, que es un auténtico agujero negro en materia de por choto, de colocaciones a dedo, de altos cargos, de una falta de eficiencia tremenda en el trabajo, es en las empresas públicas y en las sociedades públicas, ¿no? Entonces, en todas las agencias, organismos dependientes, fundaciones, entes empresariales. Entonces, si queremos hacer, o sea, si lo que quiere hacer Hacienda es un plan, por ser el antiguo Ministerio de Administraciones Públicas, ¿no? Si lo que quiere hacer es un plan de cortar el absentismo, primero tendrás que eliminar los incentivos a ese absentismo. Entonces, los incentivos los puedes eliminar de dos formas. O bien estableciendo, como ocurre en muchas empresas, la figura de un controller, es decir, de una persona que sea la encargada de monitorizar la asistencia, el ritmo de trabajo, la productividad, cuando uno sale y cuando uno entra, es decir, que haya un control de horarios y también de la disciplina dentro del puesto de trabajo. Pero también está la otra parte, que es la de la sanción, es decir, a una sanción más alta o a una penalización más alta, menores son los incentivos a acogerse a este tipo de absentismo, ¿no? Entonces, si estamos eliminando la parte de la sanción, entonces habría que reforzar la primera parte, que es la de que haya un mejor control y un sistema más sofisticado a la hora de poder no solo saber cuántas horas trabaja cada uno, sino especialmente cuál ha sido el desempeño de su puesto de trabajo y si está haciendo lo que tiene que hacer, porque muchas veces lo más importante no es saber si está jugando a un juego en el ordenador o no, sino si su trabajo lo hace o no lo hace. Claro, eso implica poner un esfuerzo muy importante, que yo no sé hasta qué punto algunas comunidades autónomas y también, pues esto, empresas públicas, sociedades dependientes del sector público están dispuestos a cometer. Y sobre todo también ver si ese tipo de medidas no solo son para los trabajadores, sino también para los altos cargos. Entonces, si eso también se aplicara a los altos cargos, ahí veríamos una cosa bastante curiosa. Al menos la presunción que tenemos de ello y lo que hemos visto en la mayor parte de los casos que han salido a la luz es de que el absentismo también está centralizado en altos cargos y en personas que fichan, firman algo y se van.
¿Sabes lo que pasa? Que con el tema del sector público, para empezar, el empleo público en España está absolutamente es absolutamente arcaico, es decir, es un sistema decimonónico que no tiene ningún tipo de sentido, anticuado y enquilosado en prácticas que no tienen nada que ver con el mundo moderno. Pero claro, tú lo comparas con cómo es el empleo público en otros países mucho más desarrollados y la figura del funcionario es absolutamente excepcional. Es decir, esto de tú sacas una posición y trabajas para toda la vida y tienes el puesto garantizado por vida con independencia de lo que hagas en tu puesto de trabajo, es algo que no existe en muchos países desarrollados. De hecho, en los países nórdicos, por ejemplo, creo recordar que el porcentaje de funcionarios que tienen el puesto garantizado de por vida apenas representa entre el 3 y el 5% de todo el empleo público. Es decir, el 95% de los empleados públicos
son temporales
o son indefinidos, pero no tienen el puesto garantizado de por vida. Son contratados.
Sí, sí.
Y por lo tanto, si hacen bien su trabajo, pues seguirán en su puesto y recibirán retribuciones más altas, pero si hacen mal su trabajo o cometen alguna irregularidad, serán expulsados de inmediato. Bien, yo, para empezar, no entiendo por qué todavía tenemos en pie este sistema, que es absolutamente improductivo, absolutamente ineficiente y además absolutamente injusto con los trabajadores públicos. Porque dentro del sector público hay trabajadores de gran valía. Hay trabajadores que trabajan muy bien, que hacen su trabajo enormemente, de forma enormemente satisfactoria, que tienen una formación perfecta para ese puesto de trabajo, pero que, sin embargo, como decía antes, están sometidos a incentivos perversos. Entonces, ¿cuál es el problema dentro del sector público? Que si tú, como bien comentaba Javier, si tú tienes una serie de incentivos por el cual vas a cobrar lo mismo, trabajes o no trabajes, hagas bien tus funciones o no las hagas bien, estás castigando al que hace bien las cosas, que va a recibir el mismo sueldo que el que las hace mal. Oiga, ¿por qué no implantamos un sistema por el cual se premia al buen trabajador? Se premia a aquellos que cumplen objetivos, se premia al que aumenta su productividad, se premia al que cumple eficazmente con su trabajo. De esa forma, se premiaría a los trabajadores que lo hacen bien y se penalizaría a los que lo hacen mal.
Es que la cuestión del sistema de oposiciones es una cosa que en los últimos tiempos se ha vuelto otra vez a pervivir el tema con raíz en toda esta cuestión que ha habido del máster, ¿no? Del famoso máster de Cristina Cifuentes, porque una de las partes de la administración pública donde hay un mayor porcentaje de interinos, de personal temporal, etcétera, es en la universidad, ¿no? Y entonces, claro, aquello, si te fijas, aquello lo trataban como una cuestión de precariedad en el del mercado laboral, ¿no? Porque decían que, bueno, pues los pobres doctores que están contratados, pero que son un contrato de 600 euros, que son todos profesores ayudantes, el que no es asociado, el que no tal. Entonces, se sigue vinculando la oposición, la plaza fija, a algo bueno y la temporalidad a algo malo. Entonces es algo que lo tenemos desde hace muchos años y es muy difícil quitarlo de la mente. De hecho, a cualquiera de nosotros, aquí nosotros lo que estamos en esta mesa, que nos dedicamos al mercado, ¿cuántas veces nos habrán dicho nuestros padres hace años que era mejor ser funcionarios que dedicarnos a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces la cuestión está en que se sigue asociando el empleo fijo y el que no te puedan mover de allí ni con agua caliente a una cosa, a algo bueno, y es lo que está pasando, por ejemplo, en la universidad. Pero claro, al grado al que hemos llegado de tamaño del sector público, eso solamente se consigue convocando más oposiciones. Y como siempre ocurre, igual que ocurre con los títulos universitarios y con cualquier cosa en la vida, la masificación lo que hace es reducir el precio y reducir el valor de ese bien, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en España, pues había un cuerpo de abogados del Estado o un cuerpo de notarios o técnicos comerciales o lo que fuera, con unos números clausus y con un férreo sistema de oposición, pues entonces evidentemente aquello tenía un valor. Ahora, con una cantidad de empleados públicos enorme, más de 3 millones, y en el cual pues muchas de esas oposiciones han perdido un gran valor, pues el problema está en que es empleo de menos calidad, o sea, de calidad en el sentido de productividad, y además de eso, el que nos está costando muchos millones al año.
Es que, fíjate, o sea, yo que se cargo contra el sistema de empleo público en España, y sin embargo al mismo tiempo digo que es profundamente injusto, por lo que comentaba antes, pero también por lo siguiente, porque los funcionarios de mayor cualificación cobran una miseria. Es decir, no tiene ningún sentido que un médico en España, que un cirujano en España, cobre 3.000, 4.000 euros con guardias. Porque ese no es el precio de mercado de un médico, claro. No es el precio de mercado de un cirujano. Y precisamente por eso se incurre en la perversidad de que los médicos son de los pocos funcionarios que hay en España que se les permite trabajar en el sector privado. Y muchos optan por trabajar en un turno, por la mañana, el público, por la tarde en el privado. Pero oye, sí, para compensar su trabajo y para que su sueldo realmente se acerque al salario real del mercado. Pero a costa de trabajar 14 horas al día, con lo cual es una absoluta barbaridad. Por lo tanto, los funcionarios de alta cualificación en España, lejos de lo que se piensa, están muy mal pagados. Los inspectores de Hacienda, los médicos, los profesores, en el mercado, ese trabajo...
Para muchos, claro, el salario baja.
En el mercado, ese trabajo está mucho mejor remunerado y ellos están mal pagados. Pero, como bien comentaba Javier, ¿cuál es el problema? Que el político premia no en función de la valía, sino en función de su propio interés. Y entonces, los funcionarios de alta cualificación son pocos. Y los de baja cualificación, sin embargo, están muy bien pagados, muy por encima del valor de mercado, pero son más, claro.
Bueno, pues lo siento, os tengo que despedir, aunque sea el Día del Trabajador. Lo habéis hecho francamente bien, pero la vida es así. De todas maneras, próximamente nos veremos. Así que Javier Santa Cruz, claro, Manuel Llamas,
hasta luego.
Gracias por este rato. Hacemos una pausa y volvemos analizando todos los temas de la jornada.
En Casa de Herrero, es Radio.